Buenas noches. La Fiscalía ha pedido la absolución del hermano del presidente del gobierno, para el que la acusación particular pedía 3 años de cárcel. El Ministerio Público dice que no hay ningún indicio de tráfico de influencias ni de prevaricación y que la causa está condenada al fracaso. Gonzalo Zaballa.
El Ministerio Fiscal dice que no se aprecian indicios de criminalidad en ninguno de los 11 procesados, entre ellos el hermano del presidente y otros cargos de la Diputación Socialista de Badajoz. Las defensas se van a acoger también a este recurso. Lo confirmaba en COPE el abogado de David Sánchez, Emilio Cortés.
Vamos a adherir a ese recurso de apelación porque nosotros, a su vez, presentamos en el día de ayer un recurso de reforma ante la propia jueza instructora, que en el supuesto más que probable de que sea desestimado, estimulará la posibilidad de una presentación de un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.
No deja de ser curioso que la Fiscalía, que debe velar por la legalidad de un proceso, comparte argumentos con las defensas. En cualquier caso, recordemos que David Sánchez se le investiga por un delito de tráfico de influencias, prevaricación y nombramiento ilegal por haber conseguido en 2017 un puesto de alto cargo en la Diputación Pacense, presuntamente de manera irregular. También se le acusa de haber mediado desde ese mismo cargo para que un amigo suyo y extrabajador del Palacio de la Moncloa consiguiera un empleo en la misma institución.
Mientras tanto, el presidente quiere alejarse de los problemas judiciales que le cercan y de los múltiples escándalos, como el de sus mensajes con Ábalos, que le implican en el rescate de Air Europa. Tira, como ya ha hecho en otras ocasiones, de agenda internacional para alejarse todo lo posible de los problemas. Ricardo Rodríguez.
La agenda internacional va a tirar del presidente, según coinciden en su entorno. Una agenda que le lleva este viernes a participar a la cumbre de la Comunidad Política Europea en Tirana. En total se reúnen cerca de 50 delegaciones bajo el lema Una nueva Europa para un nuevo mundo. Sobre la mesa, la seguridad del continente, sus fronteras y la competitividad. Pedro Sánchez acudirá desde Albania a otro foro al día siguiente, el sábado, a una cita de la Liga Árabe en Bagdad, donde se abordará la situación de Palestina. España acude como país invitado. La precipitada apuesta del presidente por la solución de los dos estados mantiene abierta una crisis con Israel, pero a Sánchez la disputa le ha servido para marcar su perfil en la arena internacional. La Moncloa lleva semanas sin imponer su marco. El gran apagón, el caos ferroviario o la difusión de WhatsApp hostigan al gobierno. La frustración puede tocarse en el Ejecutivo y el PSOE por esa incapacidad de retomar la iniciativa.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Banco Sabadell prepara su respuesta a la consulta pública del gobierno sobre la OPA del BBVA. La entidad catalana ha evitado dar su opinión acerca de esta medida, dado que es la primera vez que Moncloa recurre a una consulta pública. Marta Ruiz.
La consulta no es vinculante, pero se tendrá en cuenta. De hecho, Economía ya depura las respuestas que han dado desde ciudadanos particulares hasta asociaciones y organizaciones económicas. Algunas criticando un formato que permite aportación anónima o con datos falseados. El resultado no será público, pero el Sabadell confirmó que aportará argumentos en contra por razones de interés general. El ministro Cuerpo tendrá hasta el día 27 para elevar la operación al Consejo de Ministros, que antes de un mes decidirá si impone condiciones adicionales a las de competencia que dio ya su visto bueno. Después hablarán los accionistas del Sabadell. Javier Santa Cruz, economista.
Después de los últimos resultados del primer trimestre y también viendo la evolución de la cotización, tendría que haber una mejora sustancial del precio en dinero, en efectivo, para poderles convencer de que esa operación tiene sentido.
Si el BBVA consiguiera atraer a la mitad de los accionistas del Sabadell, podría plantear la fusión y ahí sí el gobierno podría ejercer su derecho de veto.
3-3, 2-3 en las Islas Canarias, sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo, ahí estarán por actualizarnos la información. Muy buenas noches, ponedores. Bienvenidos si te incorporas en esta hora. Son las 3 y 4 de la madrugada del viernes 16 de mayo del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y aquí llevamos pues ya un ratito desde la 1:30 de la madrugada y vamos a continuar hasta las 6, que es cuando comienza Herrera en COPE, pero eso sí, hasta las 4 hay un montón de cosas que contarte que son las que te voy a avanzar, porque claro, no te voy a avanzar todo el programa. Solamente hasta las 4 de la mañana, imagínate, tenemos que repasar la cartelera que nos va a acompañar Jerónimo José Martín. Él es el que nos comenta cada viernes los estrenos de la semana y así pues podemos elegir la película o películas que te apetece ver en estos días. Y también vamos a conocer a un aventurero que nos va a dejar helados. Esto tiene truco. Ramón Larramendi conoce como nadie las tierras polares. Seguro que la charla va a ser muy interesante. Te recuerdo también, ponedor, las vías de participación que tienes con nosotros, con el programa. Nos encuentras en Facebook y también en el teléfono de WhatsApp 662-942-605 para notas de voz, hoy hablando acerca de museos, de monumentos que te hayan impactado y también de los que hay en tu localidad. Y el teléfono de estudio 950-6006. Escuchamos un poquito de música y seguimos. Minutos pasan de las 3 de la madrugada. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Estamos en directo y, como decimos, los viernes es muy importante que nos metamos en el cine. Claro, toca repasar los estrenos tanto en las salas como en las plataformas de streaming. Y para eso, pues ya está con nosotros Jerónimo José Martín. Él es crítico de cine de COPE y de 13. Muy buenas noches, Jero.
Buenas noches, Bea. ¿Qué tal estás?
Bueno, pues yo estoy muy bien. La verdad que deseando, como cada viernes, que nos pongas al día con esos estrenos. Vamos a comenzar, nos decías, con un drama histórico, notable semblanza de un pastor protestante antinazi, Bonhoeffer, el espía.
Los nazis planean encarcelar o mandar al frente a los pastores que no se arrodillen ante Hitler. Hemos ideado un plan para asesinar al Führer.
Id a decirle a vuestro Führer que no es más grande que Dios.
Bueno, el título original es más interesante porque es Bonhoeffer, el pastor, el espía, el asesino, lo cual llama más la atención. Quizás es demasiado exagerado, aunque no tanto, porque es la historia real de un pastor luterano formado en Estados Unidos que llega, vuelve luego a Alemania justo en el auge de los nazis y empieza a oponerse a ellos en contra de la opinión de muchos de sus superiores, porque se muestra como la iglesia luterana fue más condescendiente con el nazismo que la iglesia católica. Fue detenido en 1943 y pasó por los campos de concentración de Buchenwald y Flusenberg y fue muy influyente, fue una figura que influyó mucho en el obispo Niemeyer, que cambió de opinión y se enfrentó a los nazis después de conocer a este pastor. Es una película producida por Ángel Studio, los creadores de The Chosen, The Sound of Freedom, dirigida por Tom Komarinsky, tipo de Filadelfia, 60 años, productor y guionista. Fue el guionista, por ejemplo, de Sully, la película de Tom Hanks sobre ese hecho histórico del amerizaje de un avión en el río Hudson. Y también hizo el guion de Entre la razón y la locura, una película enormemente original con Mel Gibson y Sean Penn. En fin, y tiene en su haber ya una película de relativa producción potente llamada Resistencia, ambientada en la Bélgica ocupada de 1944. Aquí la producción vuelve a ser muy potente, como las últimas cosas que hizo Angel Studios, y ciertamente el tono es más bien hagiográfico, es decir, de elogio a Bonhoeffer, aunque deja algunas cosas, los lados oscuros y sus defectos, y está con muy buen ritmo, unas interpretaciones magníficas. El protagonista, alguno lo ha discutido, Jonas Dassler, quizá porque tiene una pinta demasiado de aria. Entonces, bueno, alguno hubiese preferido a otro protagonista, a mí me ha gustado. Hay pocas caídas de ritmo, hay hondura dramática, moral, religiosa, por esta línea de la crítica a ciertas iglesias protestantes o a muchos protestantes que fueron muy tibios con el nazismo, a diferencia de tantos católicos que, a pesar de lo que dice la leyenda negra, pues no solo se opusieron al nazismo y se jugaron la vida, véase los chavales de la Rosa Blanca, estos universitarios de Múnich, que pagaron con sus vidas la oposición al régimen. Muchos eran católicos, algún también era protestante. Pero, en fin, aquí hacen una crítica que yo creo que es acertada, moderada, está muy bien. Y elogió también a los que fueron a contracorriente, como Bonhoeffer, con muy buena música de jazz y música clásica. Todo el pasaje en Estados Unidos es magnífico porque él conoce toda la cultura afroamericana y el jazz cuando va allí. En fin, es una película que completa, sobre todo a los que les guste la Segunda Guerra Mundial, una documentación que no hay mucha sobre ella, o que por lo menos en películas han salido pocas, y que esta añade su granito de arena en la lucha de los cristianos contra el nazismo.
Pues hemos
Bonhoeffer, el espía.
Pues hemos empezado, Jero, con un drama y seguimos con una comedia romántica. Laura Pianis satiriza y rinde homenaje a la autora inglesa Jane Austen, Arruinó mi vida.
Bienvenida a la Jane Austen Residency.
Creo que algunos libros forman parte de nuestras vidas. La literatura es como una ambulancia que atraviesa la noche para salvar a alguien.
Bueno, este es efectivamente el título que le ha puesto Laura Pianis a su guión y a la película que luego ha dirigido ella, porque dijo que no encontró una directora adecuada para dirigirlo. Es una parisina de 40 y tantos. Hay muy pocos datos sobre ella porque ha sido guionista de películas y series no demasiado destacadas y dirigió un corto como directora, y este su debut en el largo. No lo parece porque es un largometraje bastante atrevido que modifica la comedia romántica, que a veces te rompe un poco el saque. Yo he tardado en entrar a la película, la he tenido que pensar, he entrado después de haberla visto. El concepto es muy bueno porque es una treintañera anglo-francesa, la protagonista Agathe Robinson, lo interpreta muy bien Camille Rutherford, que según ella no encaja en este siglo porque trabaja dependienta en una tienda de viejo parisina muy famosa, Shakespeare and Company, se sabe de memoria las novelas de Jane Austen y hace sus pinitos como escritora, pero no acaba de encontrar su ritmo amoroso y existencial. De hecho, su mejor amigo la define muy bien diciendo: te dan miedo los rollos de una noche y también las relaciones serias. Temes huir y también quedarte. O sea, le cuesta comprometerse, es muy posmoderna en ese sentido, ¿no? Y de pronto ese mismo amigo, pues, la consigue una estancia de 2 semanas en la residencia de Jane Austen en Inglaterra, donde los descendientes de la famosa escritora ofrecen un programa de ayuda a escritores. Claro, entonces es el mejor regalo que le pueden hacer, probablemente o no. Y allí se encuentra con mucha gente, con lo cual también puede encontrar a lo mejor una chispa de amor o descubrir algo distinto a la mediocridad de su vida habitual en París. No cuento más. Pero está muy bien porque es bastante rompedora, empieza, por eso desconcierta, empieza como si fuese una película woke, con todo vale, mira, esto es lo que hay, no damos para más y tal, banalización del sexo, en fin, pero no. O sea, en ese sentido, es lo que yo he definido en este 250 aniversario del nacimiento de Jane Austen, pues Laura Pianis, que se ve que le gusta mucho Jane Austen y que hay muchos elementos autobiográficos en la película. Para empezar, ella fue dependiente de Shakespeare and Company. Pues acaba satirizando por un lado, que es cuando te pones un poco nervioso y dices, bueno, otra más comedia romántica desmitificadora, pero a la vez la rinde homenaje. Y como la protagonista en cierto modo es patética y se autoflagela bastante a lo largo de la película, pues acaba defendiendo un feminismo muy femenino, muy actual, pero a la vez muy clásico. que no idealiza a las mujeres, que no demoniza a los varones y que acaba pues propugnando una amable complementariedad entre los dos que es muy grata. Y de hecho la película se va volviendo romántica, también la fotografía, la música y las interpretaciones de los tres protagonistas, sobre todo Camille Rutherford, Charlie Anson, un actor inglés muy a lo Hugh Grant, además que se parece a él, al Hugh Grant joven, y luego Pablo Pauli, y que se atreve a hablar de naturaleza humana, cuando nadie habla ahora mismo de ese concepto, y hace un elogio de la lectura estupendo. En concreto, dice la protagonista, algunos libros forman parte de nuestras vidas y nos ayudan a vivir porque nos revelan nuestra verdadera naturaleza. Ahí estamos. Y luego, la literatura es como una ambulancia que atraviesa la noche para salvar a alguien. Me ha gustado esta cita, porque además estamos poniendo las calles en plena noche y quizá alguien que escuche el programa se atreva a leer a Jane Austen o a ver esta película y le sirva la literatura, bien per se o bien hecha película, para salvarle de sus angustias. Ahí dejo eso. Jane Austen arruinó mi vida, pero no necesariamente tiene que arruinarla. Más bien, nos puede ayudar a vivirla mejor.
Pues maravilla, Jane Austen y sus libros, desde luego. Tiene muy buena pinta, por lo que nos has contado. La siguiente sé que te ha gustado. Es un drama costumbrista. La joven que regresó a España a cuidar ovejas, Lo que queda de ti.
¿Se va a llevar a las ovejas?
Bueno, las va a comprar cuando le demos.
No quiero venderlas.
Yo me encargo del rebaño.
Tenemos que contarte algo de papá.
Ya se lo he dicho, que se ha ido a Alemania con Tina. Ya lo sabe.
Bueno, esta película, aunque se rodó en 2023, se ha presentado ahora en el Festival de Málaga. Ganó el premio a la mejor banda sonora original de Philippe Raposo. Es uno de sus atractivos. Es también un primer largometraje de una española de Valdepeñas, Gala Gracia, de 37 años, que procede, ha trabajado sobre todo en el ámbito del casting, de la selección de actores. Tiene algunos cortos premiados, El color de la sed, La pared, Evanescente. Y aquí pues cuenta con muchísima delicadeza y mucha hondura dramática visual la historia de dos hermanas que afrontan de un modo distinto la muerte de su padre en un pueblo del Pirineo Orcense, bastante deshabitado ya. Una de ellas sigue trabajando ahí con su marido, ha montado su propio negocio, y la otra es una pianista famosa que vive en Nueva York, que llega aquí, se queda desolada con la muerte de su padre, cuida también a su abuelo que está en una residencia y que no saben si decirle o no, y se plantea quedarse para cuidar las ovejas. Con este toque bucólico que tienen películas recientes españolas, la mayoría dirigidas por directoras, y en concreto, por ejemplo, Alcarrás como punto de referencia, en la que reivindican una vuelta a lo rural por ser pues más auténtico y también porque tiene una serie de valores, digamos, más humanos, más solidarios que la individualista sociedad urbanita. Van por ahí los tiros. No hay elementos autobiográficos, evidentemente, aunque Gala Gracia sea de Valdepeñas, no del Pirineo aragonés. Y todo un entramado de recuerdos, culpas, nostalgias, entradas y salidas de personajes, algunos interpretados por no actores, lo cual le da una frescura enorme a la película. Muy bien producida en todos los sentidos, con muy buena factura visual y musical, y por tanto otra propuesta quizá más exigente para el espectador, es más contemplativa, es más tipo Víctor Erice, como suele ser el referente de estas directoras, pero una película gourmet, digamos, que está llamada a llevarse unos cuantos premios, pienso yo, a lo largo de la temporada. Lo que queda de ti.
Y también tenemos un documental esta semana de arte. Álvaro Longoria despliega la intriga de un thriller, The Slipper, el caraballo perdido.
El Slipper es la leyenda, el sueño de todos los anticuarios, el cuadro que está esperando que le despierten.
Este cuadro no hubiera salido al público si yo no me cambio de casa.
El caso de este posible caraballo que vemos.
Y Álvaro Longoria es uno de los nombres importantes del cine español, este santanderino de 57 años, porque fue fundador de Morena Films, productor de éxitos, por tanto, como Campeones, Todo lo sabe, Mama, La zona, y luego es un magnífico documentalista. Ganó el Goya con Hijos de las nubes sobre el pueblo saharaui, hizo un documental sobre Corea del Norte sensacional de Propaganda Game, otro muy valiente titulado Dos Cataluñas, que desde el título pues ya se dicen muchas cosas, y luego hizo también Ni distintos ni diferentes sobre el rodaje de Campeones, que es un documental interesantísimo también. aquí describe un hecho real. Lógicamente es un documental que tiene la suerte de pillarlo desde sus primeros momentos y seguir a todos los protagonistas con la cámara detrás, que es, pues eso, la aparición de un Ecce Homo de Caravaggio que supuestamente era de un discípulo de José Rivera y que salía por 1.500 euros en Ansorena, perteneciente a la familia Pérez de Castro. Y claro, en cuanto ven la foto, unos cuantos expertos en el programa de la subasta, ¡pum!, rápidamente activan la alarma porque muchos de ellos se dan cuenta que puede ser un Caravaggio. Un Caravaggio, porque se sabe que había un Ecce Homo, que hay otro Ecce Homo en Italia, pero que es dudoso, y de pronto empiezan a ver que ese cuadro, supuestamente poco valioso, valorado en 1.500 euros, pues puede ser un cuadro de 300 millones. Entonces, claro, es apasionante el planteamiento porque es toda la lucha de los expertos por llegar a la familia, por llegar a un acuerdo, por decir, oye, esto hay que plantearlo bien porque es muy probable que el Estado lo declare bien, que no puede salir de España. En fin, todo esto está narrado en directo, en vivo y en directo, con la familia alucinada de lo que está pasando, Ansorena, los movimientos de unos y de otros, las opiniones de los expertos, pues sí que es un Caravaggio, si no lo es, idas y venidas al Prado, a la Galería Uffizi, a la Galería Borghese. Es un, como siempre en los documentales de Álvaro Longoria, es apasionante, es fascinante. Además, es que dura 70 minutos, 75, pero te tiene pillado totalmente, además de que te mete en ese mundo del arte, y luego hace un profundo análisis del tema del cuadro, un tema religioso precioso, con una figura de Jesucristo enormemente atractiva, que en fin, no voy a desvelar más para no hacer spoiler, aunque es un tema muy conocido que ha estado en los periódicos, ¿no? Entonces, The Sleeper, el Caravaggio perdido, pues es una opción buenísima para ir a verla al cine, porque además tiene una calidad visual que da gusto, y sonora, porque la banda sonora de Roberto Love Procaccini es muy buena también, con lo cual una producción estupenda para un público muy amplio. The Sleeper, el Caravaggio perdido.
Nos apuntamos también entonces este documental. Pasamos ahora a una película de fantasía animada para toda la familia, El espíritu que llevó a una niña huérfana al más allá, Anzu, gato fantasma.
¿Qué clase de gato es ese? Habla como las personas.
Anzu es un gato fantasma.
Tengo que pedirte un favor. Quiero ver a mamá.
Ahora escaparemos hasta el fin del miaundo.
Bueno, esta es la propuesta de anime japonés de esta semana, en la que debuta una animadora de 35 años, Yoko Kuno, con un director, Nobuhiro Yamashita, ya más veterano, tiene 48, y ha hecho muchas películas, pero ninguna de animación hasta ahora. Linda, 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 había hecho Más allá de las vallas, Confesión. Pero esta es su primera película de animación, lo cual es muy interesante, un buen director de acción metido a director de animación. Es la historia de una niña huérfana, de madre, acaba de morir su madre, su padre es un desastre, está sin trabajo y la deja ahí, más o menos abandonada temporalmente en un templo budista, donde le ayuda un gato fantasma y otros seres del más allá. Esto es la combinatoria que tiene habitualmente el cine japonés de realismo con toda una indagación del universo mitológico, religioso, en este caso budista, que hay en Japón. Es una coproducción franco-japonesa hecha al estilo de la Ghibli de Hayao Miyazaki. En concreto, Mi vecino Totoro y El viaje de Chihiro son referentes clarísimos, pero con algunos personajes deformados al tono feísta de Shin-chan y algunas producciones más discutibles. De hecho, aquí hay unas cuantas salidas de tono, así un poco más bien gamberras, ¿no? Por la línea del humor marrón, o sea, no más que verde, marrón, aunque, en fin, alguna cosa ahí que llama mucho la atención, pero se ve que en Japón están aceptadas más o menos dentro del ámbito familiar. O sea, es decir, Caca Pedoculopis va por esa línea, ¿no? Que a los niños les hace gracia y, bueno, pesan un poco, o sea, que esas te sacan un poco del nivel alto del guión, porque es un guión que acaba hablando del duelo de una niña, de cómo no acepta que su madre se haya ido, el padre ausente, una visión trascendente, o sea, hay infierno y más allá en la película. Pero bueno, se deja ver, o sea, pero es una película que yo esperaba un poquito más, se me queda en un 6, pero que al que le guste el cine japonés de animación tiene que ver, Anzu, gato fantasma.
Y acabas ahora con un drama histórico, sangrienta recreación de una guerra sueco-danesa, Estocolmo, 1520, el rey tirano.
Soy el legítimo rey de este país y no pienso dejar que me lo arrebate un puñado de campesinos suecos.
Mi poder no conoce límites.
Bueno, esto cabe hablar de la decepción de esta semana. Es una película poderosísima, ha debido costar un dineral, ambientada en 1520, cuando el rey de Dinamarca, Cristian II, reclama el trono de Suecia por la llamada Unión de Kalmar y monta un follón allí de mucho cuidado y que acaba en un hecho histórico brutal de una masacre bestial. La producción es bastante buena, las interpretaciones son muy histriónicas, sobre todo la de los malvados. Las mujeres son muy interesantes, pues son las protagonistas realmente y están muy bien ellas. Sophie Cookson, Alba August, Emil Bechan, están muy bien todas. Y es una pena que no se tire por ahí el guión y que se vaya más al lado más tosco de películas como Braveheart, pero con el tono de Guy Ritchie, porque hay mucha modernez entre medias, la estructura, incluso la banda sonora es moderna, hay una canción de pronto, y luego sobre todo es que es bestial, o sea, es brutal, no en el buen sentido de la palabra, sino demasiado gore, sangre, descabezamientos, el guión no acaba de cuajar en todo esto, y tiene una visión de la religión muy triste. La verdad es que ambos son religiosos y se elogia la religiosidad sincera, pero claro, quedan muy mal las jerarquías, que en ese momento todavía no había protestantismo, son todas católicas, aunque luego el Papa toma medidas y tal, está bien, y luego hay personajes religiosos, todos en cierto modo lo son, que son positivos, ¿no? Pero bueno, es todo oscuro, o sea, es como Juego de Tronos a lo bestia y tal, pues con la explicitud brutal que domina a veces en el cine escandinavo. Por lo tanto, pienso que la decepción de esta semana es esta película, Estocolmo 1520, El rey tirano.
De todos modos, ahí la dejamos apuntada. En el mercadillo, ¿qué tenemos? Porque, por lo que me has comentado, hay un montón de estrenos esta semana.
Sí, bueno, está Tras el verano, que es una película de Yolanda Centeno, que debuta con un dramón, en mi opinión, muy disperso, con buen reparto, pero se queda en poca cosa al final. El instinto es un thriller muy convencional sobre un arquitecto que sufre agorafobia. Destino final, Lazos de sangre, para los que les guste el cine gore, esta violenta pesadilla recurrente que, en fin, tiene sus seguidores, pues los seguidores que vayan a verla. El cuento del lobo es un thriller correcto, se deja ver, de Norberto López Amado, pero son mejores las películas que yo he seleccionado, pienso yo. Aventura en la isla tampoco está mal, se va a ver en muy pocos cines. Es una película familiar de tres hermanitas que se lanzan al mar y acaban en una isla desierta y todo el mundo buscándolas. Muy angustiosa a ratos, pero está bien. Luego, Centauros de la noche es una ida de olla. Es una sátira de Marc Recha, que es un director que ha hecho películas interesantes, en torno a un fotógrafo ciego. Por ahí van los tiros, ¿no? Muy peculiar, es muy peculiar. Y luego hay varios documentales interesantes, sobre todo uno, Ernest Cole, Lost and Found, que es un documental sobre un fotógrafo sudafricano que documentó sobre todo el apartheid, pero que luego acabó haciendo unas fotos memorables sobre el racismo contra los afroamericanos en Estados Unidos. Negro Limbo va también por esta línea de los abusos de España en la antigua Guinea. Almudena es un documental sobre lo que piensa la escritora Almudena Grandes. La senda del pecado es un documental sobre un policía que se mete a cómico. Y luego Miguel Velázquez, el catedrático del ring, pues un documental sobre el famoso boxeador. O sea, mucho documental, aunque desde luego el mejor es el de Álvaro Longoria.
Bueno, y en 13 Televisión nos propones un peliculón de aventuras, Rebelión a Bordo.
Pues en efecto, esta es la película que ponemos hoy en Classics. Hoy viernes a partir de las 22, un poco antes a lo mejor, de las 10 de la noche. Película dirigida por Lewis Millstone, este director todoterreno que nació en Rusia en 1895, murió en Los Ángeles en 1980 y hizo películas tan potentes como Sin novedad en el frente, Hermanos de armas, Semillas de odio, La cuadrilla de los 11, que luego fue donde se basa toda la saga de Ocean's 11. Aquí adapta una novela de Charles Northrop basada en un hecho real y que ha tenido otras dos versiones. Tuvo una antes, La tragedia de la Bounty, en 1935, con Clark Gable y Charles Laughton, y luego otra posterior, de Motín a Bordo, se tituló, en 1984, con Mel Gibson, Anthony Hopkins y Laurence Olivier. Por lo menos la más potente de producciones, esta que ponemos hoy, es una gran producción con paisajes sensacionales, tormentas y el enfrentamiento en 1787 del capitán Beatt, que es un auténtico tirano, con su segundo a bordo, que lo interpreta Marlon Brando. El otro es Trevor Howard, el duelo entre los dos es lo mejor de la película. Y luego está toda una estancia en Tahití, donde Marlon Brando conoció a la actriz que sería su esposa, Tarita. Entonces, bueno, es una producción muy interesante, muy de la época en la que se hizo, en 1962 y que sirve de puente entre el gran cine de aventuras clásico y el cine moderno, por ejemplo, sin ir más lejos, Master and Commander de Peter Weir, que claramente vio Rebelión a bordo de Lewis Milestone antes de hacerla. Y luego, el sábado tenemos una biografía del primer papa que iniciamos el sábado a las 9:15 y continúa el domingo a las 8:35 de la mañana. Y luego un thriller, una buena película de cine bélico y un western clásico. A la caza del lobo rojo con Jen Hackman. Bad 21 también con Jen Hackman y Danny Glover. Y luego Una trompeta lejana de Raoul Walsh, que es un western estupendo. Y luego en Viva el Cine Español, dos comedias populares con Lola Flores, La niña de la venta y Échame la culpa. Y luego el domingo, además de San Pedro por la mañana, que ya lo hemos citado, El gran Malictoc de Andrew McLaglen con John Wayne y Maureen O'Hara, nada menos, a las 6 de la tarde. Y Mr. Majestic de Richard Fleischer con Charles Bronson y Linda Cristal. Un drama estupendo también, que completa un fin de semana muy variado, como siempre, en 13 Televisión.
Pues fenomenal, Jero. Te oiremos la semana que viene, si te parece, en el cine con otros ojos, y que descanses entre medias y veas muchísimas películas. Hasta entonces, que pases un buen fin de semana.
Pues aquí estaré, Bea, si Dios quiere, hasta entonces.
Hasta entonces, 3:31 de la madrugada, seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Entramos en unas rachas que parecemos tercer mundo. Ya sea una exageración, pero es una forma de señalar que los errores, falta de inversión en las cosas en las que hay que invertir, la necesidad de encontrar culpables donde sea, hacen pensar que se den espectáculos tercermundistas como el apagón o como el que pasa día sí, día no, en Renfe.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera, en COPE.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Utilizar la palabra aventurero para describir a una persona se nos queda corto. Estoy hablando de nuestro siguiente protagonista. Él es Ramón Larramendi. Lleva 40.000 kilómetros recorridos a través de todo el planeta. Cambió el centro de Madrid por los climas más extremos, y es que su vida está ligada a las expediciones polares. Vamos a recuperar su historia, la que contó él mismo en Herrera en COPE.
En el Ártico no hay ruido, pero tampoco exactamente silencio. La frase no es mía, es de Ramón Larramendi, quien matiza que no es exactamente el silencio lo que se escucha, porque en esos paisajes que Ramón frecuenta se oyen sonidos. Sonidos como el del hielo crujir o el de los pasos intercalarse con el viento que se los cruza. Porque en el mundo hay personas que sueñan con lugares lejanos y otras que deciden sencillamente caminar por ellos. Y Ramón es de esos, de los que se los ha caminado. Casi 40.000 kilómetros recorridos entre el Ártico, la Antártida y paisajes similares. Ha explorado los límites del planeta. Ha estado al filo de lo imposible, nunca mejor dicho. Y ha abierto rutas donde nunca antes nadie se había atrevido. Pero en ese viaje que es su vida de aventuras, ha aprendido otros secretos. El de cultivar la paciencia, la soledad, la humildad, la hospitalidad que le han enseñado las gentes que viven en esos lugares remotos del planeta, como es Groenlandia, de la que nunca ha podido escapar, como también el cuidado de su naturaleza. Ramón, buenos días. Mil Hola. Gracias por estar aquí. Acércate un poquito al micro.
Hola, buenos días. Encantado.
Bueno, ¿de qué manera te engancha esa Groenlandia hasta que bueno, ahora mismo me decías, mañana me voy para allá?
Pues sí, yo estoy realmente enganchado a Groenlandia, enganchado al Ártico y enganchado a la vida de contraste entre el mundo en el que estamos, aquí, Madrid, centro de plena civilización, y los lugares más salvajes, más remotos, la reconexión con un mundo lejano y que parece casi de fantasía, que para mí eso es un poco Groenlandia, una naturaleza pura como realmente en pocos lugares del mundo y absolutamente abrumadora y majestuosa.
Vamos a empezar por el principio. Creo que todo empieza, esta llamada, ¿no?, hacia esos lugares. En tu infancia, con una enciclopedia, de esas que todos ya tenemos casi olvidadas con el mundo de Internet, ¿no? Era una enciclopedia de naturaleza y había tomos de ríos, de montañas. Pero hubo algunos que te llamaron especialmente la atención. ¿Cuáles fueron?
Sí, realmente me llamó primero la atención de niño como la naturaleza en general, o sea que me interesaron todos los... No tenía televisión en mi casa, todo hay que decirlo, y el de los polos, pues me llamaba y lo volvía a leer, lo volvía a releer, y así durante varios años lo estuve como releyendo y fue calando en mí de alguna manera el interés de un modo absolutamente autónomo y únicamente por un libro, la imaginación, obviamente, que me permitió el imaginar y el soñar, y eso hizo que luego tuviera el interés de realmente llevarlo a la práctica, conocerlo, y ese es el origen.
Pero tú eras, aunque vivías en la Sierra de Madrid, tú esto del montañismo y cruzarse montañas, absolutamente nada, ¿no?
Bueno, yo vivía en el centro de Madrid. Ah. No vivía en la Sierra de Madrid para nada. No vivía en total una vida
totalmente urbana. Quiero decir que aunque la tenemos la montaña cerca, tú no habías hecho...
No, de hecho, en origen no. Lo que pasa es que luego me interesó y de muy... joven, con los scouts, de muy chaval, pues ya empecé a ir a la Sierra de Madrid y obviamente pues empecé pues en Navacerrada, Cotos, a ir a la montaña a conectar con la naturaleza, ¿no? Por supuesto. Uh-huh.
Pero tu primer viaje, digamos, oficial a la montaña lo haces con tus amigos a los Pirineos.
Bueno, yo empiezo con los scouts a ir a la montaña. Voy una vez a los Pirineos cuando tenía 14, 15 años y luego después de esa experiencia como organizada, digamos, uh-huh, ya con... un grupo de amigos ya autónomamente empezamos a ir a montaña, empezar a escalar, empezar a realmente a interesarnos ya por nosotros mismos en hacer actividad, ¿no? Y sobre todo en los Pirineos.
¿En qué momento empieza el salto, quiero decir, de ese grupo de amigos, de eso organizado, a decir de repente, me marcho a Groenlandia?
Bueno, empezó primero por el desafío de hacer algo como especial, no solamente ir y hacer una actividad de 3 días, de 4 días, de fin de semana... como hacer un primer gran desafío. El primer gran desafío fue precisamente cruzar los Pirineos de un mar al otro, que no es una expedición o un lugar lejano, pero es un enorme desafío en invierno, sí, cruzar los Pirineos por las cimas más altas. Es un desafío personal y geográfico de primer orden, accesible totalmente, ¿no? Entonces ese realmente fue mi primer desafío, hacer algo como que me sacara durante mucho tiempo y me reconectara con la naturaleza durante un esfuerzo largo, continuado de conexión con la naturaleza. Y luego de ahí, un poco por azar, porque uno de mis compañeros de colegio, su padre trabajaba en Islandia, en el puerto de Reykjavik, entonces fue la manera de tener información de Islandia y de soñar con ir a Islandia, hacer
porque
una
entonces,
travesía.
Claro, irse, por ejemplo, a Islandia a hacer una travesía no es tan fácil como lo tenemos ahora, que hay viajes organizados y agencias de viaje, como es el caso de toda la tuya, que son especializadas en este tipo de turismo. Me imagino que nada tenía que ver con lo de ahora.
De hecho, nosotros fuimos en un barco mercante a Islandia. Nuestro viaje de ida, obviamente no había prácticamente cero turismo y cero de nada, ¿no? Entonces también fue un viaje de descubrimiento, fue primero en los Pirineos a larga estancia y luego en la travesía de Islandia, que ya es pasar a palabras mayores, un terreno intermedio antes de llegar al gran alto Ártico, pero que realmente fue un desafío gigantesco. Ambos viajes salieron bien y fueron una experiencia bestial que dieron la base para luego acometer una primera travesía de Groenlandia y ya quedarse definitivamente atrapado en el mundo ártico.
A mí me gustaría hablar contigo de una gesta tremenda, como fue la expedición circumpolar, 14.000 kilómetros desde el sur de Groenlandia hasta Alaska, y que no hiciste solo.
En agosto del año 90, ambos recorríamos la costa oeste de Groenlandia en kayak. El tiempo era tormentoso. Aún así, decidimos iniciar la etapa, saliendo desde el puerto de Kekertarsuat. 40 minutos después, con la tormenta sobre nuestras cabezas, y atravesando una zona de olas que rompían con mucha fuerza, no pude evitar volcar. Mientras me encuentro en el agua, observo cómo Ramón, tras disparar una bengala, se aleja en dirección a Kekertarsuak. Totalmente desamparado, no puedo evitar sentir que la vida se me escapa de las manos. A causa del oleaje no puedo distinguir la distancia que me separa de la costa, quizá unos 500 metros, que me llevan 20 minutos recorrer cuando consigo poner pie en una pequeña playa de cantos rodados. Tan solo había recorrido unos 200 metros cuando oí el sonido de un coche en la lejanía. Era una ambulancia. Aunque la vista se me nublaba, pude distinguir la figura de Ramón, que corriendo frenéticamente pronto me alcanzó, dándome un emotivo abrazo que nunca olvidaré. «¡Estás vivo!», gritaba emocionado mientras me agarraba como si fuera un trapo. Cuando entré en el hospital, mi temperatura era de 32 grados y todo mi cuerpo estaba morado.
Tremendo.
Tal cual.
Manuel Olivera te acompañó en esa experiencia. ¿Cómo recuerdas esa expedición tan, tan dura?
Bueno, me ha emocionado escuchar de Manolo el relato de lo que ocurrió en ese momento crítico en el que yo realmente asumí que él había muerto y gracias a su extraordinaria fortaleza física y mental pues consiguió sobrevivir y llegar, ¿no? Pero esto fue un accidente realmente en esta travesía de 3 años de travesía por el Ártico. Solo es difícil de imaginar simplemente la envergadura de la expedición, digamos, del desafío, ¿no? 3 años de aislarse completamente del mundo, de la vida aquí y sumergirse en otro planeta, dentro de nuestro propio planeta, pero realmente sumergirse en otro planeta. Y bueno, fue un desafío que es difícil...
Es que no se ha vuelto a repetir.
No se ha vuelto a repetir y prácticamente es muy difícil que eso ocurra. Además, el mundo ha cambiado. Cuando fuimos Manolo y yo y otros compañeros más, hubo dos más también, Rafael y Antonio, claro, todavía no había internet, no había GPS, no había teléfono satélite. Digamos, de alguna manera fue la última expedición en un mundo clásico, ¿no? Y la falta de información pues no tiene nada que ver. El mundo ha cambiado, más el hielo ha cambiado, obviamente. Ahora mismo muchas zonas por las que nosotros fuimos son agua cuando nosotros fuimos en hielo, ¿no? Y hoy en día será mucho más difícil sumergirte física y mentalmente en 3 años de saltar eso a otra galaxia, ¿no? Y un contacto absolutamente con la naturaleza, porque es fácil decir 14.000 kilómetros por lugares remotos, por supuesto no hay... El camino no es sendero, no hay información, no hay nada. Tienes que encontrar, ir resolviendo de uno en uno todos los infinitos problemas que te surgen constantemente en una conexión absoluta y total con la naturaleza
utilizando
salvaje.
Utilizando medios como que son los primarios, los primitivos de los propios inuits, de los habitantes de allí, claro. Como son, ¿no? Los trineos de perros.
El kayak y sobre todo el trineo de perros. Aprendimos, bueno, yo aprendimos a manejar el trineo de perros. Pues aquí en el centro de Madrid no es así lo normal de aprender.
De cada día, ¿no?
Entonces empezamos de cero total. Llegamos allí, compramos unos perros y pusimos a aprender y a base de perseverancia pues conseguimos más o menos ser capaz de gestionar lo suficiente para hacer la travesía. Cuando aprendimos de verdad fue cuando acabamos, pero bueno, fue nuestro periodo de aprendizaje, ¿no? Entonces fue una experiencia absolutamente brutal de conexión con la naturaleza, conexión con un mundo en extinción, ¿no? Están los últimos realmente cazadores inuit. Mucho ha cambiado desde entonces, hace 35 años, y conectar con ese mundo de conexión de la naturaleza, un mundo clásico que ha desaparecido realmente para siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues fuimos privilegiados de poder experimentar, tener esta experiencia absolutamente única y totalmente irrepetible.
¿Y has sido consciente de la magnitud de ese desafío? O sea, llegaste a protagonizar una portada de National Geographic. Se ha dicho, por eso no se ha vuelto a repetir algo así. ¿Uno se da cuenta con el tiempo de lo que ha hecho? ¿Es consciente de esa magnitud? Porque me imagino que al principio uno no pone a las cosas en su sitio.
Bueno, obviamente el viaje cuando tuvo lugar era algo como inconcebible. O sea, que de hecho parte del atractivo del viaje es que era inconcebible plantear ese viaje ya entonces. Uh-huh. Ya era como, esto es...
Una
locura. ¿Qué es esto? Eso no, es otra, ni siquiera es una locura, es inconcebible completamente, ¿no? Entonces ahí está claro la concentración en hacerlo, en sumergirse, e irte desligando un poco de la civilización, de alguna manera, ¿no? En el entrar en otra realidad en que estás como muy lejos de todo lo que representa la vida aquí. Pero claro, luego vuelves, ¿no? Entonces, bueno, después de convivir con tanta gente increíble en el Ártico, yo no puedo dar demasiada importancia al viaje. He visto gente que jamás su nombre nadie ha escuchado, y sobre todo gente nativa. O sea, conozco tantas historias impresionantes, increíbles, de gente increíble que jamás han merecido medio minuto de atención de nadie, que no pienso que realmente el viaje en sí sea excepcional. Es excepcional en el contexto en el que estamos aquí, evidentemente, de Occidente, Europa, en esta en nuestra vida, ¿no? Pero bueno, si algo que se aprende en el Ártico es a la humildad, absolutamente, y bueno, yo creo que fue una gran experiencia, pero antes la vida era así, para muchísima gente desconocida, ¿no?
La humildad se aprende, pero también a cultivar la paciencia. Te he oído en numerosas entrevistas decir, quien tiene prisa en el Ártico tiene prisa por morir, ¿no? La importancia de tener paciencia. ¿Por qué?
Porque tú tienes que adaptarte a los ciclos de la naturaleza. Si tú quieres romper los ciclos de la naturaleza, atente a las consecuencias de romper los ciclos de la naturaleza, ¿no? Esto es, todas las culturas tradicionales giran en torno a los ritmos de la naturaleza. Nuestro mundo, que es muy alejado de la naturaleza, tú te impones sobre la naturaleza. Es otra concepción completamente. Pero cuando tú estás en una situación de extrema fragilidad, que es lo que ocurre cuando tú estás solo a cientos de kilómetros del lugar habitado más cercano, en medio de la banquisa, que no puedes esperar ayuda de nadie, es que no hay otra. Esas son las normas de la vida, que han sido durante generaciones, y bueno, pues ahí lo entiendes y entiendes que es así. Tus prisas son... Efectivamente, quien tiene prisa en el Ártico tiene prisa por morir.
Hemos hablado de esa circumpolar, pero bueno, la cantidad de desafíos en tu historia como aventurero, podríamos llamar, o como caminante.
No. Hoy en día las palabras todas están tan manidas, que realmente yo creo que no, pues que todo está manido y tan utilizado, que tan manoseado, que no... Pero bueno, que el término es un poco lo de menos, ¿no?
Quiero decir que habéis pasado de todo, ha faltado en algún momento la comida, en esa primera llegasteis a perderos, estar sin combustible para personas como nosotros, que estamos viviendo aquí, lo decías, en ciudades, en lugares donde no falta de nada. Y alguien escucha esas condiciones y dice, ¿pero qué tiene eso que acaba enganchando para decidir hacer otro?
Bueno, hay un elemento de reconexión con la naturaleza, evidentemente en mi caso, que ha nacido en Madrid, como que es totalmente lo opuesto, ¿no? Y la reconexión con la naturaleza, de alguna manera, es una reconexión contigo mismo y reconexión con quien tú eres, ¿no? Con quien has sido por generaciones anteriores. No hay que olvidar que nosotros venimos de cazadores, recolectores, es decir, lo que somos hoy se debe especialmente a cientos y cientos de generaciones en esas condiciones de contacto con la naturaleza. Y nuestra realidad es un elemento minúsculo de apenas unos siglos, en el mejor de los casos, o incluso decenios, ¿no? Décadas. Entonces, bueno, hay un elemento de reconexión impresionante, ¿no? Y sentirte como profundamente vivo, ¿no? Y una intensidad que es difícil de conocer en un entorno más artificial, ¿no? Y obviamente eso es un poco lo que engancha, por supuesto.
Uno puede pensar que quizás lo más duro de una expedición pueden ser las extremas condiciones climáticas, ¿no? O las largas caminatas, pero tirar de un trineo no debe ser tampoco algo fácil. Oye, ¿cómo surge la idea de crear un trineo del viento?
Bueno, el crear un trineo del viento, es de crear un barco de vela para navegar por el hielo, que realmente eso es el trineo de viento, pues surge en otra expedición. A la vuelta de esta expedición circumpolar tuve la oportunidad de participar en una expedición totalmente distinta al polo norte geográfico, desde Siberia, con el filo del imposible, y en estas largas jornadas de marcha arrastrando de un pesadísimo trineo por los bordes de presión, pues pensando, la imaginación únicamente, ¿no? Pues como que tiene que funcionar el poder navegar por el hielo, ¿no? El poder unir unas cometas, que ya en ese momento surgían una especie de paracaídas cometas, años 90, para empujar con un trineo, ¿no? Entonces la idea es como básica y como obvia, ¿no? Lo único es que, bueno...
Bueno, obvia, pero a nadie se le había ocurrido.
Efectivamente, o la había puesto en marcha, ¿no? De hecho, o sea, los intentos no habían funcionado y entonces, bueno, la idea es... y obviamente basado en la experiencia de la expedición circumpolar y esta conexión inuit, La clave de todo es utilizar estos elementos tradicionales y mezclarlos con tecnología, ¿no? Para hacer un barco de vela, pero con estos elementos tradicionales. Sin ellos no es que sea imposible, pero es impresionantemente más difícil, ¿no? Ajá. Y ahí surge la clave un poco del éxito, ¿no? El que mucha gente se pregunta cómo puede ser que alguien de España se le ocurra algo en el Ártico que los, digamos, los propios noruegos, los lugares más polares de... no lo conocen, y es porque muchas, por ejemplo, de la gente de Noruega no tiene esa conexión inuit, esa conexión con la cultura tradicional, ¿no? Eso como otro desarrollo de manera de entender la naturaleza, ¿no? Y en este caso, pues la clave es eso, ¿no? Utilizar la tecnología y la tradición para crear un vehículo único que es capaz de navegar por todos los rincones más remotos de las zonas polares.
Ramón estaba ligadísimo a nuestra madre y sentía una admiración profunda por ella. Y recuerdo perfectamente que una vez, a la vuelta de de sus expediciones polares y hablando de ella con arrobado entusiasmo, dijo como máximo elogio que era como un cazador esquimal. Me quedé un poco sorprendida, pero él me explicó: los cazadores esquimales tienen pocos medios y una vida muy dura, y se lo deben todo a su actitud ante la adversidad, a su visión global de las circunstancias y a su habilidad para sopesar con juicio certero las situaciones y tomar decisiones con criterio. Me quedé estupefacta, pero enseguida me di cuenta de que tenía toda la razón. De una manera inesperada y sorprendente había hecho un retrato fiel de la extraordinaria persona que era nuestra madre, fallecida, por desgracia, hace 10 años. No lo olvidaré nunca. Gracias, Ramón.
Wow, impresionante documento, hombre.
Ahí me habéis
impresionado, ahí estoy impactado y emocionado a la vez.
Bueno, comparar a una madre con un cazador esquimal aquí en España, cuanto menos, choca un poco, ¿eh?
Choca, pero bueno, que hay elementos comunes, por supuesto, como magníficamente ha explicado mi hermana Margarita.
¿Vives a camino entre Madrid y Groenlandia? ¿Tu madre pudo conocer Groenlandia?
No, nunca fue a Groenlandia.
¿Nunca fue?
No.
¿Crees que le habría gustado ir?
Tampoco estoy seguro. Le hubiera dado curiosidad, pero tampoco estoy seguro. Ella, bueno, le gustaba que me gustase, y evidentemente es una persona que me ha influido tremendamente en mi vida, ¿no? Y le bastaba con que fuera algo que a mí me llenase. No, ella no tenía tampoco la necesidad de experimentarlo, ¿no?
Pero entendió tenerte tan lejos y tan al límite.
Bueno, ella entendió que yo lo entendía y que yo lo vivía y que eso era lo importante. No que ella lo entendiera y lo viviera, sino que...
lo respetó.
Que lo respetó y en parte, pues, he podido hacer lo que he hecho, pues, sin duda por mi madre.
¿Cómo es el pueblo inuit que tanto te fascinó y que tanto, al que tanto has querido en toda tu vida allí también?
Bueno, es un mundo totalmente diferente. Cuando te has criado, pues, aquí en Madrid, pues... bueno, pues conoces lo que conoces, y salir a una cultura totalmente distinta, con unas raíces totalmente diferentes y de alguna manera conocerlo un poco en profundidad, ¿no? Pues, yo me considero en parte un poquitín inuit. Es una gente extraordinaria, con una profunda humanidad, con una conexión con la naturaleza y con su comunidad, ¿no? Y una profunda alegría. Es gente increíblemente alegre, increíblemente ante cualquier tipo de adversidad, como antes he hecho la conexión, ha hecho mi hermana Margarita, ¿no? Y bueno, esa suma de valores humanos de comunidad, de pequeña comunidad y de manera de entender la naturaleza, bueno, pues me ha fascinado, me sigue fascinando, y bueno, mañana voy a Groenlandia. No tengo poco más que decir a ese respecto.
Casi te diría que cómo ha cambiado Groenlandia. Es que, a ver, en los últimos meses no paramos de hablar de lo que quiere Trump allí. No sé si hay preocupación, si en medio de todo, con, bueno, tanto deshielo, con la posibilidad de esa riqueza de tierras raras que unos y otros... ¿Te preocupa todo esto?
Bueno... la preocupación, obviamente, pues no me gusta que ese centro de atención, porque precisamente uno de los puntos es que nunca ha sido un centro de atención Groenlandia. Es decir, uno de los puntos que a mí personalmente me, me han atraído. Precisamente ser parte de este era un poco como un lugar al margen, ¿no? Obviamente en los últimos meses ha tenido la atención que no ha tenido nunca en los últimos 100 años y hace ver que un nuevo mundo, un nuevo Ártico y un nuevo mundo está emergiendo y que quién sabe cuál es. Obviamente los inuitos groenlandeses no están preocupados, es ver lo que hay, adaptarnos a lo que haya, entenderlo y adaptarnos. No hay otra cosa que hacer ni tiene sentido ninguna otra cosa. Uh-huh. Pero esa atención pues y esa militarización y esos elementos pues obviamente no me entusiasman.
Bueno, hay algo que hacemos en este programa que es que el invitado que tenemos contesta una pregunta que ha formulado sin saber quién era el invitado del día anterior. Y en este caso ayer estuvo con nosotros Beatriz Puente, que es una coronel del Ejército del Aire y del Espacio, que dirige el centro de internamiento, wow. El centro de entrenamiento para todos aquellos que quieren dedicarse también no solo al espacio, sino a la medicina aeroespacial, que es una especialidad que solo existe dentro del ámbito del Ejército, pero que se ocupa de todo, no solo de viajes fuera de la estratosfera, sino también dentro de ella en los aviones. Y esta es la pregunta que te dejo para ti.
¿Si viajaría al espacio tipo Calleja? ¿Subo, toco y bajo o un poquito más? Que si le gustaría ver la curvatura de la superficie terrestre.
Y cuidado, que encima no sabía que eras buen amigo de Jesús Calleja, con quienes has compartido numerosos desafíos y te hemos podido ver en televisión.
Pues es una buena pregunta que me planteo a veces. Por supuesto, me gustaría ver la curvatura de la Tierra y experimentar un poco superficialmente. ¿El espacio un poco más profundo? No. Lo he pensado y no me... Ese separarte realmente de la Tierra y sentirte que de repente estás en un universo totalmente hostil, terriblemente hostil, yo pienso que tan cuanto haya salido, lo único que vas a hacer es echar de menos tu planeta Tierra y que no hay otra posible opción, ¿no? Entonces, una pequeña experiencia así, profundidad no.
¿No envidias a Jesús en ese aspecto?
No.
¿Tu pregunta para el siguiente invitado? ¿No? ¿No se te ocurre así ninguna que podamos decir? Algo que digas, mira, tendría curiosidad sin saber, pues igual relacionado con lo tuyo, ¿no? Uh-huh. Con los viajes, con las caminatas.
Pero sin saber quién es, me resulta como que siempre es como
es que en eso consiste, aquí el desafío particular que planteamos en Herrera en COPE. ¿No?
Bueno, mi pregunta sería si encontraría un motivo para viajar precisamente a un lugar remoto como el... Si se encontraría un motivo para viajar al Ártico, a Groenlandia. Y le parece, o sea, sí, sí, tendría un motivo para hacerlo. Encontraría un motivo para hacerlo. ¿Cuál?
¿Y cuál, no?
¿Y cuál?
¿Cuál sería que es lo bueno? Oye, Ramón, que ha sido un gustazo charlar contigo, estar esta mañana aquí de miércoles contigo y compartir con nosotros algo que es tan, tan, tan desconocido, porque hemos leído mucho en la prensa sobre Groenlandia, pero poco de lo que hace gente como tú. Y creo que también es importante tenerlo en cuenta. Gracias, Ramón.
Nada, muchas gracias a ti.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
No te pensarás que las calles se ponen solas, el repartidor despertó antes que las farolas, Ángel y su pan. Llevan ya en pie unas cuantas horas y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera.
las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.